Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En apenas 3 horas y media, Unión Deportiva Almería y Ceuta estarán saltando al césped del Alfonso Murube de Tierra Caballa para dirimir la segunda parte del encuentro que fue aplazado, ya sabéis, por el fallecimiento, mientras que se estaba desarrollando la primera parte, de Manuel Carreto. Y aproximadamente dentro de 4 horas y media sabremos si el nuevo líder de la competición es la Unión Deportiva Almería. Para ello tiene que ganar un partido que ya sabéis que al descanso va con empate a 1. Si gana el partido, la Unión Deportiva Almería será en la jornada 15 el líder de la competición en solitario. Si empata el partido, la Unión Deportiva Almería acabará la jornada en puesto de ascenso directo. Eso sí, empatado con el Deportivo, que seguiría siendo líder, con el Racing de Santander, que bajaría a la tercera plaza, y con la Unión Deportiva Las Palmas, que bajaría a la cuarta posición. Los cuatro estarían empatados a 29 puntos. Mientras que si pierde, se mantendrá en esa cuarta posición que tiene ahora mismo con 28 puntos. Y si pierde la Almería, querrá decir que el Ceuta pasará de estar con un punto por encima de los puestos de descenso a estar a un punto de los puestos de playoff de ascenso, a un punto del Castellón. Lo que viene a demostrar la extraordinaria igualdad que hay entre los cuatro primeros clasificados, separados por un punto a falta de lo que haga la Unión Deportiva de Almería, y también la extraordinaria igualdad que hay desde el descenso hasta los puestos de playoff de ascenso, con tan solo 5 puntos de diferencia. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folqueros, que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Novedades también hay. Ayer se hacía oficial la destitución de Pablo Ruiz como técnico de Unicaja Costa de Almería, y hoy, de manera oficial, se ha conocido ya el nombre de su sustituto, un ex legendario jugador del cuadro almeriense. Es cierto que no estuvo muchas temporadas como jugador de Unicaja Costa de Almería, pero sí que tiene vinculación, incluso viviendo ya en Almería desde hace algunos años. Hablamos de Israel Rodríguez, el mítico dorsal número 9, el receptor, el diestro, que fue uno de los mejores jugadores del voleibol nacional, con presencia muy importante también a nivel internacional en varias ligas. Pues Israel Rodríguez es el sustituto de Pablo Ruiz como técnico de Unicaja Costa de Almería, que ha comenzado muy mala temporada en cuanto a resultados, con 1 victoria tan solo y 4 derrotas. El próximo sábado, 5:30 de la tarde, será el estreno de Israel Rodríguez como técnico de Unicaja Costa Almería, recibiendo al conjunto de Benidorm, un equipo que está justo un puesto y un punto por debajo de los almerienses en la parte baja de la clasificación. Y con el objetivo, a ver si le da tiempo al cuadro almeriense de clasificarse para la Copa del Rey, una competición en la que ha estado todas las ediciones. Ediciones desde que está en la máxima categoría. De esto hablaremos largo y tendido con uno de nuestros preguntones, con Paco Alonso, que ya sabéis que siempre viene los miércoles para preguntar, y hoy esperemos que también para responder. Y además también hoy entrevista, ya la decíamos ayer, una entrevista de una deportista de Nuevo Cuño. Tiene 13 años y se ha proclamado campeona de Andalucía de salto con pértiga, algo que no muchas hacen en Almería, que en donde entrena Isidro Leiva, el mejor pértiguista ahora mismo a nivel nacional. Pues la hija de Alejandra Gálvez, nuestra colaboradora, estaremos con ellas, con Alejandra Gálvez, la madre, y también con Martina Sierra, la actual nueva campeona sub-14 de salto con pértiga. Pues de todo esto y de mucho más en unos segundos en el 97.1. Estamos en directo.
Nos queremos sin miedo, nos queremos seguras, nos queremos libres, como Concha Robles. Por una Almería libre de violencia de género. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En memoria de Concha Robles, actriz almeriense víctima de la violencia machista en 1922. Almería ciudad, tu ayuntamiento más cerca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si lo haces, desde las 3:25. Gracias por continuar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de programación local tienes este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE, el informativo de por la mañana en Herrera con Verónica Ruiz, el tramo de final de Herrera con Pepe París y también los tramos de mediodía con Pepe París y con Verónica Ruiz. Desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde hablamos, como no, de deporte aquí en esta sintonía.
Atención, este miércoles la noche huele a Champions.
Partidazo Champions, tiempo de juego.
Y lo vivimos desde las 8:30 de la tarde en tiempo de juego.
Salta los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya.
Atlético de Madrid, Inter, Olympiacos, Real Madrid. La Champions se juega en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Pues cuando empiece el tiempo de juego, habrá terminado minutos antes el encuentro entre el Ceuta y la Unión Deportiva Almería. Un encuentro en donde los almerienses aspiran, ya lo hemos dicho en titulares, a ser el líder en solitario de la competición. Para ello tendrán que ganar un encuentro que al descanso, cuando fue aplazado el encuentro por el fallecimiento de un aficionado del Ceuta, Manuel Carreto, de 73 años, que estaba viendo el partido en el Alfonso Murube, como digo, si la Unión Deportiva Almería gana, será líder en solitario. Si termina el partido, como está ahora mismo, en empate, los rojiblancos serán segundos en la tabla. Si pierden, no se moverán de esa cuarta posición. El Ceuta, por ejemplo, está ahora mismo en la posición número 17, con un punto de ventaja sobre la zona de descenso. Si el conjunto caballa consigue la victoria, se pondría a tan solo un punto de la zona de playoff, que marca ahora mismo el Castellón con 22 puntos. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, ya se desplazaron en la tarde de ayer. Cádiz, como dijo Rubi, pues con dos ausencias, las de Nico Melamed, no se la ha querido forzar para este partido, molestias musculares que le impidieron estar en el último partido, y tampoco ha viajado Lucas Robertone, como reconoció ayer el técnico de la Unión Deportiva Almería, con unas molestias. Chumi está en la fase final de su recuperación, tampoco ha viajado. El equipo se fue en vuelo charter hasta Tetuán y desde ahí hasta por carretera hasta Ceuta. En cuanto al conjunto del Alfonso Murube, al conjunto del Ceuta, el cuadro caballa pues tiene varias bajas, cuatro en concreto, para afrontar el encuentro de esta tarde. El técnico no podrá contar con Yunes, con Basinga, ni tampoco con Manu Sánchez y el extremo Salvi. Y recordemos lo que decía ayer Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, sobre la importancia de este partido. Es cierto que tampoco es una final, pero a nadie le amarga colocarse en el liderato de la clasificación.
El Ceuta y nosotros tenemos un comodín, que es que solo nosotros dos podemos sumar puntos, el resto nadie puede sumar, los otros 20 equipos, y el buen trabajo realizado por el equipo hasta antes de enfrentarnos mañana al Ceuta nos permite poder ser líderes saliendo allí, que sería totalmente anecdótico, porque, bueno, queda un largo camino y durísimo, pero sí que es verdad que nos haría ilusión pues poder llegar aquí contra el Huesca con nuestra afición totalmente volcada con el equipo, defendiendo esa primera posición. Lo vamos a intentar, eso no tengo ni una duda.
Y por cierto, para acabar con la Unión Deportiva Almería, hoy ha sido protagonista Mohamed Al-Kereji, el propietario del club rojiblanco, en las páginas de Marca. Hoy ha visitado las instalaciones de Marca, de Unidad Editorial, y ha dejado algunos titulares. Una entrevista que ha concedido, por ejemplo, se le ha preguntado por lo que le atrajo para invertir en Almería y ha dicho simplemente que expandirse en el deporte y el fútbol es una de las prioridades estratégicas del grupo de empresarial que dirige Mohamed Al-Kereji. El sólido ecosistema del fútbol español atrajo a la Unión Deportiva Almería. quizá en diferencia, o yo creo que Mohamed Al-Qereiji sabe perfectamente la línea maestra marcada por la liga, y es no permitir pues que llegue un jeque y gaste el dinero que quiera en el club, sino que tiene que ser un proyecto controlado. Sobre este aspecto, que fue una de las diferencias, ¿no?, que pudo tener Turquía Sheik con Javier Tebas en cuanto llegó a hacerse cargo de la Unión Deportiva de Almería hace ahora pues 6 años, pues lo que tiene muy claro Mohamed Al-Qereiji es esta circunstancia. Entiende que la liga está protegiendo, palabras textuales suyas, a los nuevos inversores mediante un camino más estructurado. Queremos crecer de forma orgánica, centrándonos en la cantera, fichando jugadores que puedan desarrollarse y apoyando todo ello con nuestro conocimiento comercial y un mayor compromiso con los aficionados para una mejor monetización. Ya digo que estas son palabras textuales de Mohamed Al-Qereiji en una entrevista que ha concedido a los compañeros de marca visitando, como digo, las instalaciones de Unidad Editorial. Y por cierto, reconoce que es muy amigo de Cristiano Ronaldo y que si pudiera fichar, se le pregunta a cualquier futbolista para el Almería a quién sería. Y Mohamed Al-Qereiji reconoce que, si se permite soñar, diría que Cristiano Ronaldo, sin duda, es la única figura en la historia del fútbol que puede marcar la diferencia en cualquier proyecto. Palabras de Mohamed Al-Qereiji, el propietario de la Unión Deportiva Almería. 3:36 p.m, vamos ya con los preguntones.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Es miércoles, preguntón de la jornada para Paco Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué quieres hoy hablar?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas oyentes de COPE. Bueno, por cercanía, mucha cercanía, hoy la primera pregunta que voy a formular va relacionada con Unicaja Costa de Almería. Digo mucha cercanía porque soy amigo personal de Pablo Ruiz, una persona excelente, un técnico maravilloso, que no ha tenido suerte en un proyecto que él mismo ha montado, y lo ha montado muy bien, dicho sea de paso, los resultados no han llegado. Y la pregunta que hago es si hay alguien por ahí al que no le caiga bien Pablo Ruiz y tenga un muñeco de vudú o algo así. No se puede acumular tanta mala suerte, y eso en el deporte de élite al final te pasa factura. Porque lo que cuenta son los resultados. Es cierto, se han jugado 5 jornadas de la Superliga, 1 victoria y 4 derrotas. Pero es que de las 4 derrotas... se puede hablar en términos de que se podría haber ganado los 4 partidos.
¿Datos?
De los 12 sets que ha perdido el equipo, en 5 de ellos se ha ido por encima del 25. Y en 8 se ha perdido de 2 puntos. 5 más 3 se han perdido de 2 puntos. O sea, 8 de los sets se han estado disputando. Muchos de ellos han sido cuartos sets que han privado al equipo incluso de haber podido sumar un punto en el caso de llegar al tiebreak y perder el partido. Se han podido ganar 3 puntos en muchas ocasiones, se ha podido ganar 1, se ha podido ganar 2 puntos, pero no se han sumado. Son 3 nada más, el equipo va décimo, y la pega que tiene la Superliga de Voleibol con respecto a la Copa del Rey es que la primera vuelta es la que marca los 8 equipos que van a jugar el torneo del CAO. Ahora mismo la situación es muy complicada, hay que reaccionar ya sí o sí, porque por primera vez en su historia, después de 40 años, de 40 de historia del club, vamos a poner 37 en el máximo nivel, excepto la primera temporada en el máximo nivel, en las demás siempre el equipo de Almería ha estado en la Copa del Rey, y hay riesgo de que en esta edición pues no se llegue, porque no se consiga ni siquiera estar entre los 8 primeros. Es la dinámica que se ha llevado hasta el momento, con un trabajo muy bueno, con una plantilla muy bien hecha, pero con momentos puntuales en donde algo, lo más mínimo, ha fallado. Y por eso digo lo de la mala suerte que ha tenido Pablo Ruiz, porque podemos estar hablando de una situación totalmente diferente, con mínimos detalles en momentos muy concretos de ciertos partidos, incluidas decisiones arbitrales controvertidas, que no digo que vayan en contra de Unicaja, sino que son muy difíciles de tomar, sobre todo porque no hay vídeo arbitraje que apoye al árbitro, se juega muy, muy rápido, y se ha dado la casualidad de que en todos los balones polémicos que han decidido sets muy importantes, en todos se ha dado para el rival y ninguno para Unicaja Costa de Almería. Habitualmente cuando hay complicación a la hora de tomar esas decisiones, pues al final te pueden quitar. Ya digo que sin ninguna mala intención, que la gente se quite eso de la cabeza, sino simplemente pues porque tú tienes que tomar una decisión en décimas de segundo, el juego muy rápido, y se ha dado la casualidad de que ninguna ha ido a favor de Unicaja, cuando ha sido polémica, como mínimo, muy, muy dudosa, y todas han ido para el rival.
La segunda pregunta tiene que ver con Unicaja, ¿o te vas a saber el fútbol lo que va a ocurrir dentro de apenas 3 horas?
¿Qué harían nuestros oyentes si fueran Rubi o si fueran el técnico del Ceuta? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo plantear un partido a 90 minutos que a 45 minutos. No es lo mismo no tener luego un descanso donde tú rectificar y dar una serie de instrucciones que cambien el rumbo. Ahora ya vamos a lo que vamos, son 45 minutos. Yo creo que incluso es mucho más apasionante de esta manera. Hay muchas cosas que entran en juego. Ya sabes cómo te ha jugado el rival, ya sabes cómo tú puedes intentar jugarle a ese rival. Hay un montón de cosas que hacen muy llamativo esto que se va a producir en el día de hoy, que realmente confío que salga a cara para la Unión Deportiva de Almería y se coloque en lo más alto de la clasificación. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Paco Alonso, que por cierto ha hablado de voleibol. Escuchamos a Israel Rodríguez, primer entrenamiento al frente de Unicaja Costa de Almería.
Yo la primera impresión se lo he dicho a los chicos. No sé lo que habrá sucedido, si un poco también meter la mala suerte o no lo sé. Pero yo los veo hechos unos caballos, la verdad. Veo al grupo. Sí que es verdad que siempre que hay un cambio de entrenador, pues los entrenos posteriores siempre son muy activos, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero es evidente que el portento físico que hay en el equipo y cómo compite, en este caso, con un día de entreno que he visto, evidentemente el equipo no debería de estar en esa situación.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Qué tal? Continuamos en Deportes Cope Almería. Si lo estás viendo en vídeo, ya sabes, al menos una de las invitadas que tenemos, que es habitual en nuestro programa. Hoy le tocaba dar ella su consejo y ha dicho, el consejo te lo voy a presentar ahora. Si estás en vídeo, ya la estás viendo. Si no, estás escuchando en audio en Deportes Cope Almería, pues te presento a nuestra consejera y que nos presente a su consejo de hoy. Alejandra Galvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal?
Hoy el consejo lo traes en vídeo porque me cuentan por ahí que viene como campeona de Andalucía.
Sí, hoy es verdad que te traigo en directo a la reciente campeona de Andalucía, sub-14 de Pértiga. Todo esto tiene que ver con mi empeño, como tú ya sabes, que muchas veces lo he dicho, con que los niños estén cerca del deporte, que estén siempre con su actividad física, que si lo pueden encaminar a un deporte que les guste, mucho mejor. Y la verdad que no hay mejor ejemplo que Martina, porque ya sabes que yo, lo mío es correr, y a mí me encanta correr. Pero ella tomó su camino de otra forma, y nosotros hemos ido apoyando así un poco todo lo que ella ha querido hacer. Y ha sido muy valiente a la hora de elegir.
Sí, porque, a ver, Daniela, tu hija mayor, también corre e incluso estuvisteis en el Campeonato de España las dos juntas. Pero lo que puede sorprender más, ¿no?, es que una niña a su edad, o una chavala, pues mientras que la madre y la hermana corren, ella diga que no, que prefiere saltar, pero saltar no de ni altura ni longitud, sino de
pértiga.
¿Qué tal, Martina? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo te dio por coger una pértiga y empezar a saltar?
Pues fue más bien para un campeonato de clubes. en sub-12 cuando tiene que hacer partida en pozo, pero decidí seguir haciéndolo yo porque me gustaba en los siguientes campeonatos y era ya partida en colchoneta, entonces pues me apunté a módulo y ahí estuve un tiempo.
A ver, ¿te viene porque estás viendo a otros competir, hacer salto de pértiga? Me imagino que tú te dijiste, ¿y por qué no puedo hacer yo eso, no?
Sí, a ver, yo veía hace cuando mi madre ponía por la tele a Duplantis o a lo mejor los campeonatos de España absoluto, veía a los pértiguistas y me gustaba muchísimo ver cómo hacían esas maniobras en el aire. Y podían saltar un listón tan alto.
Digo, y a la madre o al padre, ella os dijo, me gusta la pértiga, ¿qué pensaste?
Pues es que fue muy gracioso, porque ella un día me dijo, y me lo llevaba diciendo un tiempo y yo no le hacía mucho caso. Yo decía, esta niña se ha vuelto loca, pértiga, esto es como sufrir como la madre del torero o algo así. Digo, ya se le pasará. Pero un día me dijo que yo no quiero hacer atletismo. Me decía, yo no quiero hacer atletismo, yo quiero hacer pértiga. Entonces ya le tuvimos que hacer un poco de caso. Y es verdad que encontró lo que le apasiona realmente. Yo la tengo que prácticamente que secuestrar para sacarla del estadio para que deje de entrenar. Porque con eso han conseguido no solo que entrene para la pértiga. O sea, la pértiga es una disciplina muy, muy difícil y que requiere mucha...
Muy técnica.
Claro, muchas habilidades distintas. La fuerza, la velocidad, tienen que hacer carreras, saltos... Y cosas que ella no se le habría pasado por la cabeza hacerla, pues la hace gracias a la pértiga. ¿Qué tiene que hacer series? Hace series, pero porque le viene bien para la pértiga. Cosas que antes no la habrían movido, ahora ella, vamos, la hace a rajatabla, según le digan. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros apoyándola, ¿cómo no? Si es lo que le gusta.
Y estás con Antonio Horta, que es, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores de pértiga a nivel nacional. Pero claro... ¿Cuánta gente entrena contigo? Porque no tiene que ser muy habitual que gente de tu edad, incluso masculino o femenino, que entrenéis juntos, ¿no?
No, la verdad es que no. A ver, tengo unos cuantos, pero diferentes disciplinas. Lo que pasa es que se dedica más a la pértiga. Entonces, pues estamos, de niñas solo estamos dos chicas entrenando pértiga. Y de niños, pues ahora cuatro, cinco, nada.
Pero chica, que es mayor que tú, además.
Sí, es mayor.
Claro, ¿qué edad tiene?
Tiene 20 algo.
Por eso digo que tú conoces a Antonio Horta, Alejandra, desde siempre. Cuando uh-huh. le dices, oye, entrénala, ¿qué te dijo? Porque no es muy habitual que a él le llegue alguien de su edad y con esas caras, ¿no?
Al principio me fue dando un poco de larga, ¿no? Decía que muy pequeña todavía, vamos a ir viendo, que vaya haciendo un poco de todo, porque además Antonio es muy partidario de que se toquen todas las disciplinas del atletismo cuando eres tan pequeño y de hecho así tiene que ser, o sea, que aprendan a lanzar, a saltar, que hagan vallas y demás, pero ella lo tenía muy claro y es que fue muy insistente. Y luego, bueno, pues tiene una parte ahí buena también que su tío, que es mi hermano, Rodrigo, fue saltador de pértiga y lo entrenó Antonio y llegó a ser muy bueno, él llegó a ser subcampeón de España y entonces, pues que también su tío tiraba un poco de ella, intervenía ahí un poco con Antonio para que al final, y yo creo que como mostró tantas ganas, ya no le pudo decir que no. Era muy pesada, la verdad.
Y Martina le dice a su tío, quiero que me enseñes. Y él dice, vale, una aguja, hacer un tatu. Y dice, no, de pértiga.
Sí, es que como empecé en un módulo que teníamos en mi club, pues mi tío pues me veía y mi campeón, a lo mejor algún control que yo hacía iba. Y pues, no sé, se quedó un poco. Me enseñaba algún ejercicio y eso, pero nada más.
O sea, que ha salido, la genética de Martina ha salido a su tío y no era de su madre.
No te creas, yo decía... Porque Martina es muy tranquila, ¿no? O sea, yo tengo Daniela, que es un bichillo, Claudia, la pequeña también, y Martina es como más tranquila, y yo decía, pero si la pértiga, con todo lo que tienen que hacer, ¿cómo se va a poner a saltar pértiga? Pero es que se activa para ese momento, o sea, Antonio decía, dice, tiene el fenotipo propio de una pértiguista, dice, porque puede estar muy tranquila, pero en el momento de la concentración, del salto, de ir valiente hacia el listón, a eso no le gana nadie. La verdad es que a mí me sorprendió mucho.
A ver, está claro que Duplantis ahora mismo es el ídolo absolutamente de todos los pértiguistas y yo creo que de todos los atletas y deportistas, pero ¿en quién te fijas además de Duplantis?
A ver, yo sobre todo en Isidro Leiva, que entrena también conmigo, entonces me fijo en eso, en los pértiguistas que tengo a mi alrededor, en cómo lo hacen, en qué fallo también tienen ellos y en su técnico.
Claro, es que Isidro estamos hablando de un campeón de España y de uh-huh. uno de los mejores atletas ahora mismo que hay a nivel nacional, que no es de Almería, pero como si lo fuera porque entrena
como si
aquí
lo fuera, sí.
desde hace uh-huh. muchos años y representa Almería, ¿no? Tú vas al Estadio de los Juegos Mediterráneos, al Almería Stadium, y ves a un campeón de España y uno de los mejores atletas, por lo tanto tienes una gran referencia, ¿no?
Sí.
¿Qué consejo te da, que te da él? Porque claro, a ver, no es lo mismo saltar 5 metros que saltar 2.45, creo que es por lo que tú llevas. ¿Qué primer consejo te dio Isidro?
Me dijo que no me obsesionase con los campeonatos, no me obsesionase con ir al campeonato de España, con el Andalucía, un europeo o algo, que yo me centrase en mejorar.
La base, Alejandra, tú que has sido atleta, que eres atleta y que has conocido a muchísimas atletas jóvenes como ella, hay un aspecto que ella lo tiene ya, y es que le encanta lo que hace y le encanta la pértiga.
Así es, yo creo que eso es fundamental. Hombre, es difícil. A ver, yo siempre he sido partidaria, desde que eran muy pequeñitas, que probasen cualquier tipo de deporte, porque creo pues que a mí me puede gustar uno, pero no tiene por qué ser el que le guste a ella. De hecho, Martina estuvo un tiempo en natación, hizo pádel, estuvo también en tenis. O sea, ha ido tocando muchas cosas. Siempre les decía que probasen durante un tiempo y que no dijeran que no a la primera de cambio. Pero tú fíjate, el que menos habría pensado yo, o sea, ella, esto lo ha elegido ella porque lo ha visto. Y de hecho, era muy buena en voleibol, pero pensó en dejar el voleibol incluso porque quería hacer pértiga y necesitaba tiempo para entrenar la pértiga. Entonces, sí, pues tiene lo que hace falta, tiene ganas y luego, bueno, pues le tienen que acompañar también las cualidades. Pues habrá que ir trabajándola poco a poco. De hecho, se junta con las gimnastas para que le ayuden a tener más fuerza, o sea, que va buscando ella la forma de ir mejorando poco a poco.
Se habla mucho de la adrenalina, de cuando logras algo. En el primer salto que hiciste con pértiga, la adrenalina tuvo que ser a nivel extraordinario para decir, después de caer en ese salto, esto quiero que sea mi vida.
Sí, es que tener al lado un montón de chicas y competir por ello, o sea, yo caí en el salto y dije, lo he saltado. Me ha encantado y quiero seguir, o sea, y así fue en el campeonato.
Vamos, que no es de algo muy sencillo, ¿no? Primero porque se suele tener miedo a saltar y cuando uno cae dice, ya no quiero hacerlo más, nada más que cuando me obligan el profesor en el colegio, en el instituto, pero ya no quiero hacerlo más. Y en tu caso caíste y dijiste, esto es lo que quiero ser.
Sí, a mí no me da mucho miedo la
pérdida. No, ya seguro, eso seguro.
Seguro que no, porque si no...
Porque es que te puede hacer daño en todas las disciplinas, en todos los deportes. Claro que aquí tiene más posibilidades, pero a mí me gusta la sensación de estar en el aire, la sensación de doblar la vértiga, de correr con decisión y que no escuchar nada afuera. Y estás concentrado en ti.
Acabas de darme la extraordinaria explicación de lo que es la pértiga, de lo que es sentirte la protagonista, de sentirte importante en ese momento y lo que acabas de decir, que el mundo se pare en ese momento mientras que estás saltando.
Sí, sí. Yo luego del campeonato escucho los vídeos y escucho a gente que me anima o a mis compañeros, pero yo cuando estoy ahí no escucho nada. Y si acaso escucho nada, un chillido y ya está. Pero estás concentrada en eso y te dices a ti misma, yo puedo, yo sé que puedo y lo voy a saltar, pase lo que pase. Te concentra muchísimo.
O sea, se está dando cuenta de que cuando desde la grada ella desde muy pequeña te animaba a ti o animaba a su hermana, ni tú ni su hermana escuchabais absolutamente nada cuando estéis en competición.
Bueno, yo creo que cuando eres madre es un poco distinto, porque yo sí la escucho a ella, porque me hace mucha ilusión, pero... Es verdad que ella tiene razón en una cosa y pasó un momento, digamos, de peligro, ¿no? En el concurso este último que hizo dos nulos y además se hizo daño en uno de ellos y tenía que afrontar el tercero pensando en que si no pasaba, pues ya está, ya se había acabado el concurso. Y a mí me encantó ver cómo fue capaz de reponerse, de aislarse absolutamente de todo, que me hace gracia cuando ella dice, es que me estaba ahí animando, dice, yo no escuchaba nada, dice, yo estaba con mi pértiga, el listón y yo, y ya está. Y se nota mucho cuando se concentran así, la forma de correr cambia. O sea, sabes que en ese momento, solo cuando empieza a correr, sabes que lo va a saltar.
Lo hemos hecho ahora todo muy romántico, pero claro, la pértiga es algo individual, es algo de todos los atletas. Si cuesta, por ejemplo, para un atleta profesional el tener su juego de pértigas, para una persona que tiene 13 años, el club, la pértiga no la pone. ¿Cómo, bueno, cómo está eso? ¿Cómo está esa cuestión de tener el material de pértiga y dónde lo guardáis?
A ver, yo con el club hay una pértiga, pero esa no me sirve porque es demasiado dura. Y luego Antonio tenía otra, pero esa para saltar se me hizo pequeña. Entonces mis padres me tuvieron que comprar una pértiga que fuese intermedia de salto. Y nosotros la guardamos allí en el pabellón Y la colchoneta, que ya tiene 20 años, pues tampoco es que esté...
Da un poco de miedo caer en esa colchoneta, la verdad.
La colchoneta tiene que ser de los Juegos Mediterráneos, prácticamente.
No, es verdad que las pérdidas cuestan su dinero, y ahora un poco menos, porque son pérdidas, pues no son muy... Vamos, no son pérdidas para su edad, en consonancia con lo que salta. Y luego un pértiguista no tiene solo una pértiga, es que como depende de la temperatura que hace, de lo rápido que corra ese día, de la altura que vaya a saltar, hombre, ahora pues estamos con una pértiga. Y Nico, que es su compañero, que también ha sido campeón de Andalucía, que están los dos ahí mano a mano, pues probablemente él sea con otra, y entre los dos habrá un tiempo en el que podrán coincidir, pero es un poquito más caro que correr. Un poquito más caro que correr.
Claro, porque son... además de comprarte las zapatillas, de comprarte toda la equipación, ella llevar un extra, ¿no?
Claro, y además llevar el extra, dependiendo a dónde, es complicado también, porque o la llevamos en la vaca de nuestro coche, o si la tienes que mandar por ahí, pues claro, es un plus. Entonces, bueno, mientras que siga haciendo buenas marcas y en algún momento alguien se fije en ella y tal, pues habrá camino, y si mientras tanto tienen que ayudar a sus padres, pues aquí estamos.
No, bueno, pues estamos en Deportes Cope Almería, nos está también viendo en la página web de la cadena Cope, pues ya está, en pedir esa ayuda que necesitáis. Si alguna empresa que nos está viendo y quiere ver a Martina y quiere patrocinarle las pértigas, pues vosotras estáis encantadas, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya verás. Sí, atletismo es verdad que es un deporte, sería minoritario, por lo menos aquí en Almería, ¿no? Te da un poco de Madrid para arriba y es otra cosa. Los clubes tienen más dinero aquí... Bueno, es más difícil. Pero bueno, si tenemos un patrocinador sería magnífico, ¿verdad que sí?
Sí.
Nosotros comemos súper sano, comemos de la huerta almeriense. O sea que si alguien pues se presta...
Pues nos quedamos sin tiempo. Alejandra, gracias por tu nuevo consejo que nos has presentado hoy, no solamente de teoría, sino también de práctica. Ya nos queda solamente por entrevistar a la pequeña, que esperemos que haga deporte en unos años, y esta entrevistada ha sido, Martina, un verdadero placer estar contigo, conocer tu historia, y que ojalá dentro de un tiempo seas la referente de muchas niñas y muchos niños que quieren hacer pértiga en Almería. Gracias a las dos. Gracias Alejandra, gracias Martina. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Paco Venegas, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Mientras aguardo con ilusión, pero sin ningún tipo de ansiedad, a la reanudación del partido de la Almería en Ceuta, que le puede dar el liderato de la categoría al conjunto rojiblanco, me he puesto a repasar algunos conceptos de materia legal, por aquello de la actualidad reciente. Y me he hecho tal lío que he tenido que echar mano de amigos abogados para que me aclaren el pastel que tengo yo, pero que también tienen muchísimos ciudadanos. Para empezar, y aunque le pese a la izquierda, que preferiría que nuestro país fuera una dictadura como Venezuela, hay que recordar que España es un Estado de derecho. Afortunadamente, digo, por lo que los españoles estamos amparados por el derecho de inocencia. Es decir, que no tenemos que demostrar nuestra inocencia cuando se nos acusa de algo, bien sea por parte de otros ciudadanos o por parte de la propia justicia. Por tanto, mientras no se demuestre que somos culpables de algo, somos inocentes. Un investigado es una persona a la que se está indagando por aclarar si ha actuado ilegalmente, lo cual aún no supone que sea culpable. Un procesado, en cambio, es una persona que ha sido formalmente acusada o encausada por una causa judicial. Es decir, que un órgano judicial ha considerado que existen indicios para poder iniciar un juicio que finalmente dé con una sentencia, que luego puede ser condenatoria o no. El hecho de que un juez llame a declarar a una persona no implica que esa persona haya cometido un delito, sino que se está llevando a cabo una providencia de cara a poner a procesar o no a esa persona. Incluso si llega a detenerse a una persona para que preste declaración en órgano judicial, esa persona podría finalmente terminar siendo absuelta, o bien procesada, juzgada y luego quedar en libertad por considerársele inocente de los cargos que se investigaban, o en caso contrario, declararla culpable. Cuando hay una sentencia condenatoria en un Estado de derecho, ya podemos decir que se ha considerado demostrado que la persona procesada era culpable de lo que se le acusaba, a juicio, claro está, de quien juzga. Por lo que no se entiende que se cuestione ya esa sentencia, insisto, en un Estado de Derecho. como no se cuestiona, o no se debería cuestionar, que en nuestras carreteras no se puede circular a 150 kilómetros por hora, y si nos pillan, pues no tiene sentido decir que vamos a pagar la multa porque no nos quedan más narices, pero que no compartimos que no se puede ir por las carreteras cada uno a su bola. Por lo tanto, deberíamos dejar que los procesos judiciales cubran cada etapa para echar a la hoguera a personas que, a lo mejor, quién sabe, no han cometido un delito. Y si llega la sentencia condenatoria, entonces será el momento de decir las cosas que estamos diciendo desde el minuto uno. Y si hay sentencia condenatoria, a envainársela y dejarse de valoraciones disparatadas y de poner la duda sobre el sistema judicial, garante, por otra parte, de nuestros derechos en democracia. Buenas tardes.